Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos en esta sección de Cero a Aleph, donde hablamos de matemáticas y judaísmo. Y lo hacemos de la mano de Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia?
Buenas tardes.
Bueno, hoy nos traes un personaje que, como es húngaro, no estamos muy seguros cómo se pronuncia el apellido. Se escribe en español, sería Paul Erdős, pero has averiguado que es algo así como Irdish, ¿no?
Sí, algo por el estilo.
Paul Erdős. Bueno, vamos a ver, lo importante es que sepamos y conozcamos al personaje.
Bueno, pues Paul Erdős fue un matemático judío que nació en Hungría y destacó por su trayectoria como investigador al alcanzar un extraordinario número de publicaciones, tanto en solitario como en colaboración con otros autores. Paul nació en Budapest en 1913 en el seno de una familia de matemáticos judíos. Debido a la influencia de sus padres, Paul comenzó a destacar en matemáticas a muy temprana edad. Y lamentablemente para él, nació justo a tiempo para vivir las dos peores guerras que ha sufrido la humanidad. Durante la primera, su padre estuvo recluido en Siberia tras ser capturado por el ejército ruso, aunque volvería a reunirse con su familia en 1920. Hay que recordar que tras la Primera Guerra Mundial se instaló un antisemitismo creciente en Hungría, que podría haber dificultado la entrada de Erdős en la universidad. Sin embargo, Paul entró en 1930 en la Facultad de Matemáticas de Budapest al haber superado con éxito un examen a nivel nacional. En 1934 y con 21 años obtuvo su doctorado y se trasladó a Manchester, en el Reino Unido, debido en gran medida al incremento del antisemitismo que estaba viendo en Hungría, aunque solía volver de visita a su ciudad natal varias veces al año, hasta que en 1938, debido a la presión que los nazis estaban haciendo en Europa, le hicieron desistir. Ese mismo año se trasladaría a Estados Unidos para cubrir una beca en la Universidad de Princeton. Una vez en Estados Unidos, Paul desarrolló una faceta de incansable trotamundo. Dedicaba a viajar continuamente de campus en campus para colaborar con un gran número de matemáticos y lo convirtieron en uno de los matemáticos con más colaboraciones de todos los tiempos. Gracias a haber abandonado Europa cuando lo hizo, Paul evitó morir en un campo de concentración nazi. Sin embargo, una gran cantidad de miembros de su familia no tuvieron tanta suerte. Dos tíos, dos tías y su propio padre murieron durante el Holocausto. Por suerte para su madre, ella consiguió sobrevivir manteniéndose oculta de los nazis durante la guerra. Erdős permanecería en Estados Unidos hasta 1952, cuando abandonó el país para acudir a una conferencia en Ámsterdam. En ese momento, el gobierno americano le revocó el permiso para volver al país. Aunque no está realmente claro por qué hicieron tal cosa, se asume que fue porque se lo tomó por un colaborador comunista, debido a la inmensa correspondencia que mantenía con todo el mundo. Lo cual en aquella época en América era horrible, así que no lo dejaron volver. Y ni corto ni perezoso, Paul recogió todas sus cosas y se volvió a Hungría, que en ese momento se encontraba bajo el Pacto de Varsovia. Sin embargo, el gobierno soviético le dio permiso para entrar y salir siempre que quisiera del país, lo cual no era una cosa muy común. Y él se dedicó a viajar, en gran parte a Israel, pero por todo el mundo. Tras constantes peticiones, Paul recibió una readmisión en Estados Unidos en 1963, con lo que retomó sus incansables viajes de campo en campo en Estados Unidos por todo el país. Y ya en 1973 volvió voluntariamente a Hungría. Sin embargo, esto no le impidió seguir asistiendo a conferencias. De hecho, Paul murió en 1996 cuando asistía a una conferencia en Varsovia. El sábado pasado se cumplieron 18 años del aniversario de su muerte. Bueno, Paul fue un matemático extremadamente prolífico, con unas 1.500 publicaciones en solitario o acompañados de otros colaboradores, que se suman aproximadamente 500. Estaba principalmente concentrado en resolver problemas, más que en desarrollar una teoría específica de un campo en particular de las matemáticas. Y debido a sus constantes viajes, Paul no contaba apenas con posesiones materiales, no tenía nada más que una maleta, una bolsa de mano y poco más. No tenía ni casa, ni coche, ni mucho dinero, principalmente porque el dinero lo regalaba a aquellos que le hacía falta. A la hora de colaborar, su manera solía ser la siguiente. Se iba a casa de un matemático que estuviera en ese momento en activo y publicando, se plantaba en su puerta y le decía que su cerebro estaba abierto. Colaboraba con él durante un periodo de tiempo no particularmente extenso ayudándole en las matemáticas que el su anfitrión estuviera realizando en aquel momento, incluso si no fuera un campo que le llamara particularmente la atención. Y cuando había terminado de colaborar, se marchaba a casa de otro matemático, normalmente un matemático sugerido por el anfitrión de Paul. Debido a este estilo de vida, Paul podía llevar no podía llevar con él toda y cada una de sus numerosísimas publicaciones. Así que su madre, que aún seguía viva en Hungría, la guardaba en su casa. Sin embargo, en 1965, Paul conoció a Ron Graham en una convención sobre teoría de números en Estados Unidos, Colorado, y se hicieron amigos. Graham se dedicó a partir de entonces a cuidar de Paul. Llevaba sus finanzas más o menos al día, velaba por su salud, incluso tenía un espacio reservado en la casa que el propio Ron compartía con su mujer para que Paul pudiera entrar y venir cuando le hiciera falta. De hecho, Graham solía ser el encargado de pagar los premios otorgados a lo que se llamaban los problemas de Paul Erdős. Paul otorgaba estas recompensas económicas de manera informal, no había ceremonia ni nada, a aquellos que eran capaces de resolver problemas que el propio Paul no había sido capaz de resolver. La cuantía de los premios podía oscilar entre $25 y varios miles de dólares, en función de la dificultad del problema. Esta es una muestra de que Paul realmente nunca llegó a tener mucho apego a su dinero, y cada vez que ganaba algo, normalmente se quedaba lo justo y daba el resto a diversos proyectos, desde sus problemas, a becas de estudiantes, a gente que realmente necesitara el dinero, a asociaciones benéficas, etcétera. En particular, cabría destacar la beca que creó en Israel a nombre de sus padres, con el gran parte del dinero que se le concedió con el premio Wolf, que ganó en 1984. El premio Wolf es un premio dentro del mundo de la matemática muy importante y es uno de los que tiene más dinero. Se conceden $50,000. Y se le concedió por las muchas contribuciones en teoría de números, en combinatoria, probabilidad, teoría de conjuntos, análisis y la manera que tenía de fomentar las matemáticas por todo el mundo. Paul acumuló también muchos otros premios a lo largo de su carrera, así como alrededor de 15 doctorados honorarios en diversas universidades por todo el mundo, incluida uno concedido en Estados Unidos por la Academia Nacional de Ciencias y el que concede la Real Sociedad Inglesa. Aunque era imposible encasillar a Paul dentro de una rama concreta de las matemáticas, cabe destacar el teorema de los números primos, que está dentro de teoría de números que demostró él y que describe la distribución asintótica de los números primos. Es decir, más o menos cómo están organizados, cómo se agruparían, entre comillas, los números primos dentro de los números naturales. Y lo que dice el teorema es que cuanto más grandes son los números, más raro es encontrar un número primo. Parece una tontería, pero no lo es, y la demostración es muy elegante y está muy bien, entre otras cosas, porque ayuda bastante a avanzar dentro de la teoría de números. Erdős también era un gran difusor de las matemáticas y colaboró con numerosos matemáticos jóvenes en sus publicaciones. Y bueno, hay una anécdota muy curiosa relacionada con la gran cantidad de colaboraciones que hizo Erdős a lo largo de su vida, y es los llamados números de Erdős, que ayuda a clasificar la proximidad, entre comillas, que tiene un investigador con respecto a Erdős y a sus colaboradores. Paul se considera el número cero, y si tú has escrito directamente con él un artículo, si ha firmado con él, se te considera un número uno. Y luego, si esta persona número uno ha colaborado con otra persona, a esa persona se le llama número dos, y así, etcétera, etcétera. Y eso sirve un poco para clasificar, a ver, realmente no tiene un gran sentido filosófico, pero sirve para que uno se dé cuenta de la gran cantidad de colaboraciones que tuvo Erdős a lo largo de su vida, porque hay una gran cantidad de números doce, número uno, por ahí perdido. Y la mayor parte de los matemáticos prolíficos y en general los matemáticos investigadores ahora mismo están del número 8 para abajo. O sea que eso significa que un montón de colaboraciones con un montón de gente y resaltan la gran importancia que tuvo Erdős a la hora de publicar.
Bueno, sin duda fue un personaje, ¿no? Porque aparte, yo creo que aparte de todos sus logros profesionales, pues el logro personal de poder vivir de esa manera, vivir de las matemáticas y no vivir de nada más, y no estar atado a ninguna universidad ni a ninguna... a nada, ¿no? O sea, simplemente lo que tú decías, que de pronto se presentaba alguno y le decía, tú tienes muy buenas ideas, vamos a hacer algo, y después se iba. Me imagino que también por eso esa forma de ser fue la que más llamó la atención de las autoridades en la época esta del anticomunismo, de lo que habrían calificado, más que de comunista, de bicho raro, ¿no?
Sí, un poco, porque eso de no tener en Estados Unidos el sueño americano, llegas, te compras una casa, tienes un buen trabajo, te compras un coche, y este hombre, nada de eso, hombre iba saltando...
Y encima regalas el dinero, eso es lo peor.
efectivamente. A ver, este hombre ni siquiera tenía que ser a una sociedad benéfica. Él se encontraba un pobre por la calle, el pobre le pedía dinero, y él iba y sacaba de un cajero y le daba.
Sí. Pues realmente es un personaje... que vale la pena conocer, y aparte, como tú dices, porque vamos a ver, escribir hoy en día, yo me imagino que ese número de 1.500 publicaciones en matemáticas posiblemente no haya sido superado jamás, ¿no?
Yo creo que no, que es el más alto. Euler se le acercó, pero no, yo creo que el mayor número de publicaciones, precisamente por la gran colaboración que tenía, que no se encerraba él y escribía lo suyo, sino que...
Sí. Que y no es tampoco como muchos que hoy en día aparecen como cabeza de una lista de colaboradores en los artículos y que simplemente es por ser tutor de una tesis en la facultad, ¿no? Y que igual ni tiene ninguna colaboración real en el artículo, pero aparece para darle prestigio al artículo. Eso es la norma hoy en día también, ¿no?
Pues sí.
Bueno, pues muchas gracias, Amelia, por habernos acercado a este personaje tan singular, simpático, y que aparte de lo que ha sabido hacer con las matemáticas, ha sabido vivir de una manera diferente. Gracias a su inteligencia, ¿no? Así que nada, esperamos que dentro de 2 semanas nos deleites con otro personaje de estos del mundo de las matemáticas, del cero al Aleph.